Buenas tardes. Bienvenido al pleno ordinario correspondiente al día 3 de octubre de 2025. Empezamos el primer punto del orden del día con la aprobación del acta de la sesión anterior que corresponde al pleno celebrado el día 29 de mayo de 2025. ¿Alguno de los corporativos tiene algo? Levanta la mano el señor Romero, el señor concejal del Partido Popular, el portavoz del Grupo Popular. Toma la palabra en relación al acta de la sesión anterior,
sí, a la del 29 de mayo. En relación con este punto del orden del día y en relación con el acta, buenas tardes, en primer lugar. Queremos manifestar públicamente nuestra más enérgica protesta ante el reiterado incumplimiento por parte del señor alcalde de la obligación legal de celebrar sesiones plenarias en las fechas acordadas, tal y como establece la Ley de Bases de Régimen Local y el acuerdo del Pleno de Organización de 12 de julio de 2023, que fija claramente la periodicidad de la bimensualidad de las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Guareña, que no se celebran desde hace 4 meses. No es una excepción puntual, sino una práctica sistemática de vulneración del calendario aprobado sin justificación ni comunicación previa, lo que constituye una falta grave de respeto institucional hacia la corporación y hacia los vecinos de Guareña. Dicho lo cual, votaremos en contra del acta de la sesión.
¿Algún portavoz? Nada, pues antes de someterle a votación, es cierto, el pleno se tenía que haber celebrado, si no mal recuerdo, el jueves de la semana pasada. Hemos estado esperando una documentación para ver si entraba, no ha llegado, con lo cual hemos tenido que celebrar el pleno sin poder incorporar esa documentación, con lo cual ya les anuncio que en breve tendremos otro pleno extraordinario, según vayamos recibiendo documentación adicional que es necesario o que entendemos necesario de aprobación. Pasamos a la votación de la sesión anterior. Votos en contra, Grupo Popular. Votos a favor, Grupo Socialista y Unidas por Guareña, con lo cual queda aprobado. Pasamos al punto número 2, que es la renuncia al cargo de la concejal doña Nazaret Sánchez Polo. Toma la palabra Manuel Caro para informar.
Bueno, pues se toma razón de la renuncia al cargo de concejal de esta corporación local, de doña Nazaret Sánchez Polo. Esto no hace falta votarlo, se dará cuenta a la Junta Electoral Central para que mande la credencial del siguiente en la lista.
Doy traslado de las palabras que me ha hecho llegar, una decisión personal, y no quería asistir en el pleno del día de hoy por voluntad propia para despedirse. Desde aquí los compañeros le deseamos lo mejor, igual que entiendo que toda la corporación municipal le deseamos lo mejor a ella y nada, y simplemente pues nos iremos encontrando por el camino, puesto que todavía queda mucha legislatura y muchas actuaciones que tomar. Sin más, pasamos, si entiende inconveniente, al señor Romero, toma la palabra.
Señor alcalde, 3 concejalas socialistas le han dimitido en esta legislatura. 3. Una de ida y vuelta. Y no por cansancio, aducen cuestiones personales, desconozco los verdaderos motivos. La realidad es que huyen despavoridas, como huyen los miembros del Cuerpo de Policía Local. ¿De verdad cree usted que lo que está pasando es normal? Su forma de gobernar no suma, expulsa. Usted no escucha, impone. Lo que evidencian estas dimisiones es que usted no construye, y no hablo de sus adquisiciones o de sus plataformas. Usted desgasta. Estoy convencido de que el problema no son ellas, es usted y su falta de respeto. Estamos ante una crisis de liderazgo y no puede ser que los que muestren desacuerdo sean apartados, ignorados o empujados a la dimisión. El ayuntamiento se vacía porque usted ha convertido el trabajo público en venir a trabajar al ayuntamiento en una trinchera. Quiero finalizar, con independencia de que no esté presente aquí hoy Nazaret, agradeciéndolo, quiero que conste en el acta y por supuesto que cuente en la grabación de la sesión, que quiero agradecer los servicios prestados por su compromiso con los vecinos de Guareña Y desde el Grupo Municipal Partido Popular de Guareña le deseamos lo mejor en su nueva andadura personal y laboral. Muchas gracias.
Toma la palabra.
Sí, yo en este aspecto no iba a intervenir mucho, pero bueno, también agradecerle a Nazaret los servicios prestados hacia el pueblo y mantengo pues el dicho popular antiguo, entre padre, hijo y hermano que nadie meta su mano.
Muchas gracias, Ángel. Toma la palabra Marisol Leras.
Como no puede ser de otra forma, sus compañeros del Grupo Municipal Socialista, pues les deseamos todo lo mejor en su vida, tanto personal como profesional. Hemos tenido conversaciones privadas, como no puede ser de otra forma, con ella, y respetamos totalmente el que no haya querido estar aquí, al igual que respetamos totalmente su decisión de haber abandonado esta fila. Uno decide libremente entrar, igual que uno decide libremente salir. Durante 4 años de legislatura se pueden producir muchísimas situaciones profesionales o personales que nos pueden llevar en un momento determinado a tomar una decisión, y por muy dura que nos parezca, que soy consciente de que ha sido duro para ella, pero lo primero es ella. Entonces, desde el Grupo Municipal Socialista agradecemos todas las aportaciones y aprendizajes que su paso por este ayuntamiento ha ocasionado, y desearle, pues, como no puede ser de otra forma, y nuestro agradecimiento más sincero.
Señor Romero, cuando llegue usted el lunes a la Junta de Extremadura, estas palabras que me ha dicho a mí, dígaselo a su jefa, a la señora Guardiola. Que cada semana entran y salen directores generales, secretarios generales, unos huyendo, otros corriendo y otros que los echáis. Esto no es la Junta de Extremadura, señor Romero. Esto es más serio. Y cuando un concejal o una concejala decide irse por motivos personales, se va. Porque esta vida no solamente es ni política ni trabajo. También hay cuestiones personales, familiares y un largo etcétera. Y se toman las decisiones que haya que tomar, y vinculando unas cuestiones, otras, y tomando sobre todo lo mejor para la vida personal. Así que no pierda usted el tiempo el lunes y vaya, diríjase corriendo y se lo traslada a su presidenta. Y esas mismas palabras que acaba de trasladar aquí. A lo mejor no le sientan tan bien, señor Romero, a lo mejor no le sientan tan bien. Dicho esto, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 3, que es la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2024. Toma la palabra Manuel Caro como secretario en dicha comisión informativa.
Buenas. Bueno, como sabéis, este punto fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal de Economía y Hacienda Especial de Cuentas. El dictamen que se generó ha sido publicado en el Boletín Oficial de la provincia, como veis ahí en el expediente. No se ha producido ninguna alegación al respecto, ninguna reclamación ni nada. Hay el certificado ahí de secretaría acreditándolo. Y lo que se trata ya, por último, es aprobar la cuenta general del ejercicio anterior, el 2024, para remitirlo al Tribunal de Cuentas.
Toma la palabra el señor Romero. Disculpe, toma la palabra el presidente de la comisión. Estoy impaciente por saber el voto, el sentido del voto de su grupo.
Prisa no tenemos porque es totalmente predecible. El pasado 26 de junio se celebró la Comisión Especial de Cuentas para la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2024. Una cuenta general en la que, una vez cerrado el ejercicio presupuestario, pone de manifiesto la gestión económica y presupuestaria realizada. Aprovecho la ocasión en este pleno municipal para agradecer, como no puede ser de otra forma, a los trabajadores del ayuntamiento que trabajan día a día junto con este equipo de gobierno para que esta gestión se realice de una manera ágil, eficiente y sobre todo responsable. La tramitación de esta cuenta general la compone un conjunto de documentación contable en la que se realiza de manera meticulosa y fiscalizadora la ejecución de la liquidación presupuestaria, los flujos de tesorería, así como la gestión de patrimonio y situación de la deuda, como así queda reflejado en la memoria incluida en este expediente. Cabe destacar, como dato reseñable, con respecto a la liquidación del presupuesto 2024, existe una nivelación presupuestaria, habiéndose ejecutado el presupuesto de ingresos un 86,54% y el de gasto en torno a 65%. Pues hay inversiones pendientes, iniciadas en 2024 y pendientes en 2025. En términos cuantitativos, los derechos reconocidos ascienden a 9.201.285,77 euros y las obligaciones reconocidas netas 7.417.042,95, lo que supone un resultado presupuestario de 1.784.242,82 euros en positivo y un resultado presupuestario ajustado de 1.191.454 euros. Lo más destacable es el remanente líquido de tesorería para gastos generales de 1.521.517,89 euros. Es un dato muy importante que demuestra la exhaustiva y responsable gestión económica y donde además destacamos que Guareña cumple con el requisito de la estabilidad presupuestaria, situándose con un ratio del más 16%. A modo informativo para las personas que nos están escuchando, el que este dato de la estabilidad presupuestaria sea positivo indica que la entidad local tiene una capacidad de financiación para cubrir sus gastos, lo que refleja un equilibrio o lo que es lo mismo, un superávit en sus finanzas. Asimismo, también significa que la entidad puede cumplir con sus obligaciones financieras sin necesidad de endeudarse. Este ratio es un indicador de salud financiera y sostenibilidad para la entidad local. Datos muy positivos para el municipio de Guareña. Destacar al mismo tiempo que desde este equipo de gobierno, desde que este equipo de gobierno liquidó las deudas que tenía la entidad, seguimos manteniendo deuda cero, lo que nos permite no solo recurrir a subvenciones y programas, sino poder ejecutarlo en beneficio de nuestro pueblo sin necesidad de acudir a financiación externa. Otro dato relevante a tener en cuenta y que así se refleja en el expediente que estamos llevando a cabo y que redunda de forma muy positiva a nuestro pueblo es el periodo medio de pago a proveedores, situándose en 5,51 días. Este plazo es de los más bajos de todos los municipios e instituciones extremeñas y casi, podría decir, de España. Es decir, que el ayuntamiento paga bien y paga rápido. Por tanto, dicho todo esto, existen motivos suficientes y contundentes de la buena gestión económica que se realiza por parte de esta corporación. Se han incorporado al expediente todos los documentos exigibles y completos, se ha expuesto al público durante 15 días sin que nadie haya formulado alegaciones a la misma, por lo que hoy la traemos a pleno para su aprobación y para su remisión al Tribunal de Cuentas y por ello voy a pedir el voto favorable de todos los corporativos.
Ahora sí, señor Martín, la palabra.
Señor alcalde, comparezco hoy en nombre del Grupo Municipal Popular para manifestar nuestro voto en contra de la cuenta general del ejercicio 2024 del Ayuntamiento de Guareña y lo hago desde la responsabilidad institucional y el compromiso con la normativa vigente, la transparencia y el respeto de los derechos democráticos de todos los miembros de esta corporación. Denunciamos falta de transparencia y vulneración del derecho constitucional de participación durante la ejecución presupuestaria, la elaboración y la fiscalización de la cuenta general. Se ha producido una reiterada ausencia de información relevante, así como un incumplimiento sistemático del deber de suministro de documentación a los concejales, vulnerando el derecho reconocido en el artículo 23 de la Constitución española. No se ha facilitado acceso completo ni incompleto, no se ha facilitado acceso y en tiempo útil a los expedientes, contratos ni informes técnicos que permitan ejercer una labor fiscalizadora real. Segundo, denunciamos el excesivo gasto en el capítulo 2 y el abuso de la contratación menor. El gasto de capítulo 2 es desproporcionado. Por dar algunos ejemplos, en gastos diversos gastamos 483.000 euros, gastos diversos. Trabajos realizados por otras empresas, 1.156.000. Suministros, 436.000. Este uso reiterado de la contratación menor, lejos de ser excepcional, como exige la Ley de Contratos del sector público, se ha convertido en una práctica habitual. Esta conducta podría incumplir la normativa, incurrir en ilegalidad, al vulnerar los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia. La fragmentación artificial de contratos para eludir procedimientos abiertos constituye una infracción grave. En tercer lugar, denunciamos las gratificaciones excesivas y la falta de negociación del convenio colectivo y el acuerdo marco.
El gasto en gratificaciones y productividad al personal supera los 80.000 euros, sin criterios objetivos ni planificación, y manifiestas y probadas irregularidades, tanto en la periodicidad como en la fijeza de las percepciones abonadas, y manifestadas y probadas irregularidades en el abono de productividades. No existe reglamento de productividad. Además, no se ha negociado el convenio colectivo con los representantes sindicales, incumpliendo el deber del diálogo social. Nuestro convenio colectivo data de 2005, los policías salen pitando. Nuestro personal, como he repetido en muchas ocasiones, es de los que peor cobra de Extremadura y de España. En relación con lo que comentaba la concejala de Hacienda, el periodo medio de pagos es el más bajo, efectivamente. Los sueldos son también los más bajos. El ayuntamiento paga bien, rápido y paga poco. En relación con las inversiones opacas y presupuestariamente genéricas, tónica habitual que se repite año tras año en el presupuesto. Las inversiones se presentan de forma genérica y sin detalle, utilizadas discrecionalmente a posteriori en la ejecución presupuestaria por el alcalde, prescindiendo y evitando de forma planificada y voluntariamente ejecutada del control del pleno. Pago sin consignación presupuestaria por importe de 147.000 euros. El estado de remanente de tesorería refleja pagos pendientes de aplicación por importe de 147.000 euros realizados sin la debida consignación presupuestaria, vulnerando el principio de legalidad presupuestaria. Saldos de dudoso cobro por más de 2 millones de euros. El remanente también refleja saldos de dudoso cobro superiores a 2 millones de euros, perennes año tras año, sin medidas eficaces para su depuración. Eso evidencia una deficiente gestión de los derechos económicos a favor de la entidad. Concluyo. Por todo lo expuesto, consideramos que la cuenta general del ejercicio 2024 no refleja una gestión transparente, eficiente ni respetuosa con los principios democráticos ni con la legislación vigente. Votar a favor sería legitimar una forma de gobernar que margina al pleno, ignora a los concejales y pone en riesgo la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Además, lo que digo en esta intervención no es nuevo, es repetitivo años tras año. Llevamos años denunciando esta deriva institucional marcada por la opacidad, el abuso de poder y la falta de respeto al control democrático. No se aprecian cambios ni voluntad para corregir los vicios estructurales que caracterizan la gestión de su gobierno, lo que nos obliga una vez más a alzar la voz y ejercer nuestra responsabilidad política. Por todo ello, el Grupo Municipal Partido Popular votará en contra, porque Guareña merece una gestión pública limpia, participativa y sometida a control.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Sí. Bueno, yo tengo menos que decir, bastante. Las cuentas son de ustedes, del Grupo Socialista. Ustedes se lo elaboran, se lo comen, se lo mastican. Yo no participo. Por lo tanto, poco tengo que añadir y mi voto va a ser abstención.
Toma la palabra María Soledad Heras.
Bueno, con respecto a este punto, yo dice que año tras año venimos repitiendo. Yo a mí lo que me gustaría es que todos los años por lo menos se pudiera ver la cuenta general. Sé que son datos que nosotros ofrecemos y en los que se basa, y bueno, yo creo que como labor de oposición por lo menos haber estudiado la cuenta general. Hay determinadas cuestiones que aquí habla de que no se da documentación, acceso a la documentación para hacer una labor fiscalizadora de real. Miente usted, señor Romero, miente pero descaradamente, y me da pena de decirlo porque creo que los vecinos de Guareña no se merecen esto. Cada vez que el señor Romero ha solicitado documentación o acceso a documentación y copias de documentación, se la ha llevado. Entonces, decir que se obstruye La labor fiscalizadora y de acceso a la documentación es para poder decir claramente que usted miente. Usted incluso cuando tuvimos la comisión de especial de cuentas para llevar la cuenta general, que tenía unas dudas técnicas y que ya vendría a preguntarlo, usted por aquí no ni se ha interesado en esas dudas técnicas, que ya le adelanto que para las dudas técnicas tenemos aquí para cualquier tipo de documentación a los asesores técnicos de nuestro ayuntamiento, el equipo económico y el equipo jurídico. No obstante, si son otro tipo de dudas, pues para eso están academias y centros especializados. Uno no aprende aquí en un pleno de un municipio. A usted no es que le moleste la sarta de cantidad de puntualizaciones que ha estado diciendo sobre los derechos de reconocido de uso cobro, que por cierto están 2,5 millones, pero el anterior interventor no sé si le conoce lo que es 1,5 millones. Señor Romero, usted lo que le molesta, y por eso está usted acudiendo a la demagogia y a insultos y a un largo etcétera, es a cuestionar la labor de este equipo de gobierno y de sus técnicos, sobre todo de sus técnicos, porque usted puede hacer una labor política, una oposición o hooligan oposición política, pero no una labor de oposición hacia los técnicos de este ayuntamiento, que créame que son unos técnicos con una experiencia demostrada y con un conocimiento tremendo, y en los que evidentemente nosotros confiamos incondicionalmente. Usted lo que le molesta es que nosotros estemos gobernando. Usted lo que le molesta es que nosotros estemos gobernando bien. Y yo lo siento mucho, señor Romero, pero es que estamos en democracia y el pueblo ha dicho que el Partido Socialista esté gobernando Guareña con 9 concejales. Y le moleste a usted o no le moleste, los vecinos es lo que deciden. Y no, un año tras otro año nos han dado esa confianza. ¿Por qué, señor Romero? Porque gobernamos y gobernamos bien. Y este ayuntamiento está funcionando. Y eso a usted es lo que le molesta. A usted no le molesta los datos económicos. O sea, usted lo que le molesta es que estemos gobernando y que estos datos sean muy buenos. En nuestro pueblo está progresando. Esto le sigue molestando. Que tenemos unos datos económicos magníficos. Que tenemos una creación de empleo histórica con una tasa de paro sobre el 8%. El más bajo de la historia de Guareña. Eso es lo que a usted le molesta. A usted le molesta que las empresas, los pymes, los autónomos quieran trabajar con el Ayuntamiento de Guareña, y usted lo escucha en la calle, es que el Ayuntamiento paga muy bien y paga rápido. Eso es lo que a usted le molesta. A usted lo que le molesta es que hubiésemos quitado la deuda y que a día de hoy podemos darnos golpes de pecho y enorgullecernos de que este Ayuntamiento no tiene deuda ni acude al endeudamiento. Usted lo que le molesta es que los resultados económicos y la gestión que aquí se refleja en esta cuenta general, que me gustaría que algún día se la leyera, que esta gestión sea buena. Y yo lo comprendo, porque usted está en una labor de oposición, pero los números son los que son, y hoy por hoy este gobierno socialista está apostando por el desarrollo de nuestro pueblo, se está demostrando, por unos servicios públicos de calidad para nuestros vecinos, y que además prestando servicio y ayudando a los vecinos en los que la Junta de Extremadura, gobernada por el Partido Popular, les está dando la espalda. Yo, por mi parte, el Partido Socialista va a votar a favor de la cuenta general porque reflejan los datos económicos magníficos de este municipio.
Toma la palabra, señor Romero.
En primer lugar, mi intervención es hasta este momento, he hecho intervenciones políticas. No he insultado a nadie. Cuando quiera puede escuchar mis intervenciones una por una. No he insultado a nadie y no he hablado de ningún técnico, de ninguno. Señor alcalde, desde el Grupo Municipal Partido Popular reiteramos nuestro voto en contra de la cuenta general. Lo hacemos no solo por las irregularidades técnicas y contables que venimos denunciando año tras año. Es un insulto. No sé, ahora que vienen esos gestitos.
y que he detallado en mi anterior intervención. Sé más de la cuenta general que usted. Sino por una cuestión de modelo político. Hasta sé cómo se calculan y cómo están calculados los saldos dudoso cobro, que usted no lo sabe. De eso de 1,5 millones, que lo ha dejado, no lo ha dejado. Lo cierto es que siempre es la misma cantidad y no se cobra porque no se depuran. Pregúntelo, concejala, es la responsable. Lo sabe, dice. La gestión socialista que se refleja en esta cuenta general representa una forma de gobernar opaca, autoritaria y alejada de los principios de transparencia, legalidad y participación ciudadana y democrática. Y efectivamente no nos dan ni un solo papel. Mire usted los registros de entrada solicitando documentación los últimos de mayo. Estamos en octubre y no nos habéis dado ni un papel. No tiene, señor alcalde, usted voluntad de corregir los abusos ni de respetar el pleno como órgano de control. Es más, estoy convencido de que no le importa, simplemente. Ustedes mienten siempre. Sabemos que nos miente. Usted sabe que nos miente. Usted sabe que nosotros sabemos que nos miente. Y sin embargo, sigue mintiendo. Nuestro compromiso es con una administración responsable, abierta y sometida al escrutinio público, y nos obliga a rechazar esta deriva institucional. Guareña merece un gobierno que rinda cuentas, que escuche y que respete las reglas del juego democrático. Por todo ello, el Grupo Municipal Partido Popular vota en contra, porque creemos en una gestión pública al servicio de todos, no de los afiliados y simpatizantes, y al margen de todos.
Señor Ángel Gómez Pérez, toma la palabra. No sé si desea con esa intervención. Bueno, voy a cerrar yo este punto antes de someter la votación. Mire, señor Romero, mira, vamos a ponernos un poco serio. Vamos a hablar realmente. Mire, usted lo que ha leído lo leyó el año pasado, lo leyó el anterior, y es lo mismo que lee todos los años aquí, si es lo que no hay que darle más vuelta, ¿verdad, señor Romero? Que miremos los registros de entrada. Por los registros de entrada coincide que usted hace pidiendo documentación, pues coinciden con los registros de salida diciéndole dónde tiene que dirigirse usted a por esa documentación, y coincide con el número de veces que usted no viene aquí. O sea, fíjese si es fácil. Usted dice, no falta el respeto, pero es que esto, claro, no lo ha leído usted, entonces no lo tenía aislado, lo ha ido diciendo usted sobre la propia marcha. Pero fíjese usted la incongruencia en el mismo párrafo. O sea, en el mismo párrafo que se encuentra usted con dos o tres frases seguidas. La primera dice que respeta a los técnicos, pero es que acaba de decir eso y dice, las irregularidades técnicas, opacas y administrativas. Fíjese lo que es usted. No ha estado hablando más de los técnicos. Yo le voy a dar a usted un consejo. Si usted quiere pronunciarse, usted dice que viene aquí a dar su opinión política. Pues mire, nos dice, pues no me gustan este tipo de inversiones, este tipo de actuaciones, es decir, presupuestariamente, donde el equipo de gobierno decide invertir, donde decide impulsar. Yo lo entendería perfectamente, porque estaríamos contrastando decisiones políticas. Pero venir aquí alegremente y descalificar y poner en duda y que si usted, que si, ¿cómo dice? Que no digo la verdad, ¿no? Mira, usted habla con demasiada alegría muchas veces y se cree usted que está en la barra de un bar. Y usted, el problema que tiene es que usted se cree que yo no tengo el derecho a réplica aquí. Usted en un bar esto lo dice y como no hay nadie de los que estamos aquí presentes, pues nadie le replica. El problema es que usted cuando lo dice aquí es muy fácil evidenciarle. Y todo lo que dice pues queda por los suelos o queda descatalizado inmediatamente. Mira, yo esperaba que usted me hablara, oye, pues el remanente de tesorería utilícelo para este tipo de inversiones, los gastos de las inversiones en infraestructura por aquí, a lo cual yo tenía preparado una serie de respuestas a esa intervención política suya, tales como, ¿usted quiere que vaya mejor la cuenta general? Pues mire, lo tiene fácil, lo tiene relativamente fácil. Y si quiere, aprobamos una moción en el pleno que viene. Aprobamos una moción donde haya un aumento en el servicio de ayuda a domicilio y ley de dependencia, que quedaron 2 meses sin servicio, que pongan e instalen guarderías municipales, que ha tenido que salir de las cuentas de este ayuntamiento para atender a los vecinos. Fíjese usted, si atendemos y escuchamos, que del Fondo de Cooperación Municipal, que está aprobado por ley en 72 millones de euros, están viniendo los ayuntamientos solamente la mitad, dinero que se queda en la Junta de Extremadura. Aprobamos esa moción la semana que viene, si quiere. Y seguramente el resultado de esta cuenta general sería mejor. La cuestión está en que estamos abordando desde esta institución competencias que no son propias. Todo este relato, todo este argumentario, era por el que creíamos que usted iba a venir. Pero repetir una y otra vez y descalificar al rival político no creo que sea la mejor solución, ni la mejor opción. Pero cada uno allá. Evidentemente no esperaba el voto favorable de su agrupación, de su grupo político. Esperaba por lo menos la abstención. Pero bueno, no ha podido ser. Sin más, lo sometemos a votación este punto de la aprobación de la cuenta del ejercicio general 2024. Votos en contra, Grupo Popular, abstenciones, Unidas por Guareña, votos a favor, Partido Socialista, con lo cual queda aprobado este punto del orden del día. Pasamos al punto número 4, que es la aprobación, compensación de deudas, canon, concesión, residencia de mayores y centro de día con plan de inversiones para obras y equipamiento. Toma la palabra Manuel Carro, secretario del Ayuntamiento.
Bueno, como sabéis, este punto se dictaminó favorablemente en la Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda, que se celebró antes de ayer. Claramente el sentido del voto que vaya a someter a votación es la compensación del canon que se deriva del contrato de concesión de servicio de residencia mayor y centro de día que tiene que pagar la concesionaria, en este caso que es Asoma Guareña, una sociedad limitada. Son 21.500 euros anuales por 20 años que dura el contrato, son 430.000 euros. Y ya en el propio pliego de cláusulas administrativas particulares que rigió esta licitación contemplaba la posibilidad de que a través de presentación de mejoras, que es lo que se llama plan de inversiones para obras y equipamiento, podría presentar, adelantar ese canon en todas las anualidades del contrato. Ha presentado, como tenéis ahí en el expediente, con su certificado final de obra, tenéis todas las facturas, una inversión de 500, redondeando son 519.000 y pico, son 520.000 euros. También en el mismo pliego se contemplaba la obligación del órgano de contratación de abonar una cantidad del 30% de excedente del canon, hasta un máximo de 130.000 euros, en este caso no los ha cubierto, porque habría que haber llegado a 560.000 euros, como llega hasta 520, le restamos los 430.000 y quedan los 89.000 y pico de euros que hay que abonarle de conformidad con lo establecido en la cláusula, saca un marco ahí en la proposición.
Toma la palabra Marisol Higuera, como presidenta en dicha comisión informativa.
Este punto, como ya ha estado explicando el señor secretario, y tal y como se indicó en comisión informativa, trata de llevar el cumplimiento de lo estipulado en el pliego de licitación de la concesión de las residencias de mayores. Se estipulaba que el licitador, en caso de presentar mejoras de inversión, estas mejoras podrían ser compensadas con el canon de la concesión. Este canon, que asciende a 430.000 euros durante 20 años, la multiplicación del canon anual 21.500 por los 20 años. Asimismo, se indicaba que el ayuntamiento aportaría como máximo hasta 130.000 euros para realizar inversiones de la residencia de mayores, estableciéndose un porcentaje en función de la inversión total realizada. Por la empresa adjudicataria se presentó un plan de inversiones donde se establecía una serie de mejoras consistentes en obras de ampliación de la residencia y dotación de mobiliario. Toda vez que dichas mejoras se han llevado a cabo mediante la ejecución de las obras y la dotación de mobiliario por parte de la empresa adjudicataria, se ha presentado la solicitud de compensación, habiendo justificado mediante facturas y justificantes de pago y habiendo revisado por parte de los servicios de este ayuntamiento el pago de un total de 519.944,66 euros. Asimismo, y según lo estipulado en estos pliegos y tal y como se ha explicado en los pliegos de la concesión, corresponde el pago de 89.944,66, correspondiente al porcentaje del 30% adicional y complementario a la inversión. tratándose de un trámite más recogido en la adjudicación del contrato de concesión y estando informado favorablemente por los servicios jurídicos y económicos municipales, estando toda la documentación completa, pues voy a pedir el voto favorable para compensación a la adjudicataria de la deuda correspondiente al canon con el plan de inversión de las obras de equipamiento, así como para el abono de la cantidad correspondiente a la aportación del ayuntamiento para la inversión.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
Bien. La próxima semana, señor alcalde, conocerá usted los datos del Fondo Regional. ¿Vale? También le digo que las competencias que ejerce este ayuntamiento y cualquier ayuntamiento de los 388 de la comunidad autónoma son las que determina la Ley 3 de 2019, el artículo 15, aprobado por el Gobierno socialista. Todas y cada una. ¿Algo más en ese sentido? Bueno, en relación con este asunto, voy a prescindir de la política y voy a hablar como técnico. Estaba reclamando una actuación técnica, ¿no? En este asunto, efectivamente, nos debemos al cumplimiento de los contratos, al pliego de cláusulas administrativas y particulares, que es ley del contrato, y al cumplimiento de las leyes, las leyes de materia contractual y sobre todo en materia presupuestaria. Desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, el ayuntamiento debe contar con créditos presupuestarios por importe de 520.000 euros en el presupuesto de 2025, en el ejercicio, en el contexto de una operación de compensación entre obras realizadas por el adjudicatario de un contrato de 20 años y el canon anual de dicho contrato. El caso que nos ocupa es el caso de un contrato de gestión de servicios de la residencia de mayores. El adjudicatario del contrato, en cumplimiento del pliego, realiza obras por importe de 520.000 euros, ¿no? Y el ayuntamiento acuerda compensar el pago de estas inversiones con el canon anual de 21.500 euros que se devengará durante los próximos 20 años de contrato. Total, 430.000. El resto, 90.000, se abona mediante factura, ¿no? Bien. Fundamento contable, reconocimiento de la inversión como gasto. La ejecución de obras, lo he dicho y lo repito, supone una obligación reconocida para el ayuntamiento por el total, que son 520.000 euros, ejercicio 2025. Esta obligación debe reflejarse en la contabilidad presupuestaria como gasto del ejercicio, independientemente de qué parte se compense y qué parte se abone en efectivo. La compensación del canon anual no elimina la necesidad de crédito presupuestario y la obligación debe estar reconocida previamente en el presupuesto para poder ser compensada. ¿Estamos de acuerdo? El importe restante, 90.000 euros, se abona directamente, lo que también requiere crédito presupuestario. Conclusión, y soy repetitivo, el ayuntamiento debe contar con crédito presupuestario por el importe de 520.000 euros en el ejercicio 2025. La compensación con el canon futuro no exime de la necesidad de crédito, ya que la obligación debe estar reconocida en su totalidad en el presupuesto del ejercicio en el momento en que se formaliza hoy. El gasto se devenga en 2025 con independencia de que se financie con futuros ingresos. Vale. Además de la anterior, existe, ya que estamos hablando del pliego del contrato, la figura del responsable del contrato, del que se habló en comisión, que está regulada tanto por el pliego, en su artículo 48, por el artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece su designación obligatoria por parte del órgano de contratación en todos los contratos del sector público. Entre sus funciones está la de supervisión de la ejecución del contrato, adoptar decisiones
e instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación y emitir informes en casos específicos, como este que nos ocupa. Ahora, tendría que estar en el expediente el informe del responsable del contrato, que no está. De conformidad con lo expuesto, voy a hacer unas preguntas que puede entender hasta todo el mundo. No voy a nombrar a nadie. Todo el mundo. ¿Puede usted decirme, señor alcalde, si esta operación cuenta con crédito presupuestario adecuado y suficiente? Repito, adecuado y suficiente, por importe de 520.000 euros en este momento, en el momento de la aprobación de la compensación, como determina la normativa, en el momento de aprobación de la compensación y en el momento en que se aprueba la misma por el Pleno. El informe de intervención habla de crédito adecuado, omite suficiente, crédito adecuado y suficiente, no sé por qué, por eso pregunto. Y, por supuesto, el informe de tesorería no dice nada. Hay otra cuestión. ¿Puede usted decirme, señor alcalde, si esta compensación es competencia del Pleno o es competencia suya? En función de las competencias que tenemos cada uno. ¿Por qué? Porque si no es competencia del Pleno, que no me queda claro en el expediente, porque no lo he visto, no sé si se nombra en algún sitio, está informado por... Vale. A lo que me refiero, que si no es competencia del Pleno, no estoy dispuesto a que se mutualicen las responsabilidades y que los actos propios de la gestión, cada uno ejerce sus competencias. Vuelvo a repetir, ¿por qué no existe en el expediente el informe del responsable del contrato de conformidad con el contrato que tiene usted firmado y con lo dispuesto en el artículo 48 del pliego? Ante estas dudas, que tienen cierta importancia, y hablo de cuestiones técnicas, como usted decía, no hablo de técnicos, hablo de cuestiones técnicas, nosotros vamos a votar en contra.
Toma la palabra, Ángel Gómez Pérez.
Sí. Bueno, yo con respecto a esto ya lo manifesté en la comisión, y bueno, no voy a entrar en tantos detalles porque no los conozco, y sé que se han realizado las obras, las mejoras en el centro, con lo cual el centro es municipal y somos los responsables de las mejoras que se hagan. Por tanto, aquí poco tengo que alegar a nada de esto, ¿eh? Mi voto va a ser favorable.
Toma la palabra María Soledad Gira.
Nosotros, tal y como, bueno, en la misma línea que el portavoz del grupo Unidas por Guareña, nosotros vamos a votar a favor porque supone una mejora y una ampliación para nuestra residencia. Somos conscientes de las necesidades que existen en nuestro pueblo y evidentemente pues esta ampliación va a suponer un alivio, no una solución definitiva, pero sí un alivio para todas esas personas dependientes que están esperando una plaza residencial. El crédito existe. Traemos aquí la aprobación de esta compensación y en los informes que componen el expediente así está establecido que existe ese crédito. El tema de la competencia es lo que, bueno, creo que ya lo ha contestado el secretario, es lo que siempre abogamos, ¿no? Si a ustedes se les llevara los informes y se detuviera, pues evidentemente pues ahí ya tendría la respuesta. Todos los informes establecen todo el procedimiento, la competencia es del Pleno, puesto que es el Pleno el que ha llevado a cabo la aprobación de los pliegos y de la adjudicación del contrato, y como órgano de contratación, pues es el que debe aprobar también esta compensación. Vuelvo a repetir, nosotros votaremos a favor de esta compensación.
Toma la palabra Pedro Romero. Toma la palabra Ángel Gómez Pérez. Tampoco. Entonces nos damos por... Pues solo hablando con secretaría, me traslada que no es necesario el informe del responsable del contrato, porque esto es, eso es responsable del contrato, lleva otro tipo de cuestiones, no es para la, la amortización de esto, ¿no? La compensación, perdón. Bueno, lo sometemos a votación. Este punto número 4, aprobación, compensación de deudas, canon, concesión, residencia mayor y centro de día con plan de inversiones para obras y equipamiento. Votan en contra, Grupo Popular; vota a favor, Grupo Socialista y Unidas por Coruña. Pasamos al punto número 5, aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la gestión de los residuos de la construcción. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la gestión de los residuos de la construcción y demolición. Toma la palabra Manuel Caro como secretario.
Bueno, este punto fue dictaminado favorablemente también desde ayer, en este caso por la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo. Como sabéis, en el año 22, bueno, teníamos una ordenanza que era ya, bueno, no era tan, no tenía tantos años, pero bueno, en este transcurso de tiempo se aprobó una nueva ley de residuos, que es la ley 722. Entonces, bueno, realmente había algunos aspectos de esta ordenanza, lo que se refiere a los residuos, que eran mucho más restrictivas que la propia ley. Entonces, solamente ha cambiado, además del preámbulo, que ha cambiado, puesto que hacía referencia a la legislación que ya estaba derogada, solamente ha cambiado una palabra, ¿vale? En el artículo 13, donde hablaba antes de plan, ahora es estudio, ¿vale? Porque le causaba un gasto extraordinario a todos los vecinos cuando solicitaban la devolución del canon de gestión de residuos, y es que esta ordenanza era más restrictiva que la propia ley. Entonces teníamos problemas cuando los técnicos informaban que pedían, entonces no es necesario por la nueva ley. Luego, bueno, cambian algunos articulitos, o sea, procedimientos sancionadores y eso, pero bueno, eso tiene poca trascendencia. Lo que se trata es una aprobación inicial, que es el procedimiento legalmente establecido, para publicarlo en el boletín por plazo de 30 días si hay alguna reclamación. Si no, se entiende definitivamente aprobado, en caso contrario, pues será el pleno quien resuelva.
No tiene muchas enjundias, ¿no? El Grupo Socialista, el presidente no va a tomar de la comisión no va a tomar la palabra. No sé si Grupo Popular, Unidas por Coruña, va a tomar la palabra. Grupo Popular.
Nosotros tampoco nos vamos a abstener en este asunto. Entiendo que las modificaciones que se introducen no son sustanciales.
Es reducir mayormente la burocracia, ¿no es otra cuestión? El Grupo Popular, abstención. Bueno, sometemos a votación este punto del orden del día. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la gestión de los residuos de la construcción y demolición. Abstención, Grupo Popular. Votos a favor, Partido Socialista, Unidas por Coruña. Vamos a, antes de pasar a, si lo entendéis conveniente, introducimos ahora, si queréis, una urgencia, un punto de urgencia, que es el convenio, después de la moción. Bueno.
Después de la moción.
Bueno, pues después de la moción introducimos la urgencia del convenio de base. Pasamos al punto número 6, moción del Grupo Popular, creación comisión especial de sugerencias y reclamaciones. Esta palabra el ponente de la moción, el señor Romero.
Muchas gracias, señor alcalde. Hemos presentado esta moción que pretende la creación de la comisión especial de sugerencias y reclamaciones en el Ayuntamiento de Coruña. El artículo 23 de la Constitución Española consagra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y, a su vez, el artículo 69 de la Ley de Bases establece que las corporaciones locales deben facilitar la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local. La Ley de Bases representa en este punto una manifestación del principio de transparencia administrativa respondiendo a una nueva estructuración de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos. En su artículo 70 bis, la Ley de Bases recoge además que los ayuntamientos deben establecer y regular normas de carácter de orgánico y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en el asunto de la vida pública local. De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1c de la Ley de Bases, y
La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título 10, a saber, estos son los municipios de gran población, y en aquellos otros en los que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta legal del número de miembros o así lo disponga su reglamento orgánico. Dicho lo anterior, el artículo 132 de la Ley de Bases establece que para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración Municipal, el Pleno creará una comisión especial de sugerencias y reclamaciones cuyo funcionamiento se regulará en normas de carácter orgánico. Esta comisión estará formada por representantes de todos los grupos que integran el Pleno, de forma proporcional al número de miembros que tenga el mismo. El objetivo de esta comisión es supervisar la Administración Municipal y deberá dar cuenta al Pleno, mediante informe anual de las quejas presentadas, de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración Municipal. No obstante, también podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo aconsejen. Para el desarrollo de las funciones, todos los órganos de gobierno y de la Administración Municipal estarán obligados a colaborar con la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. De conformidad con lo expuesto y con el objetivo de garantizar la efectiva participación de los vecinos de Guareña en los asuntos de la vida pública de nuestro municipio y la defensa de sus derechos ante la Administración Municipal, el Partido Popular de Guareña propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Creación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 y en el artículo 132 de la Ley 7 del 85, de 2 de abril, de bases de régimen local, en el Ayuntamiento de Guareña, de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. Espero, el Grupo Municipal espera la aprobación por parte de los miembros de esta propuesta.
Tomo la palabra, Ángel Gómez Pérez.
Sí, mi grupo va a votar favorable todo aquello que sea bueno para el pueblo y se pueda, digamos, defender y enterarse de todas las circunstancias. Creo que crear la comisión puede ser positiva para los ciudadanos. Por tanto, mi voto va a ser favorable.
Toma la palabra María Soledad Heras.
Cuando yo leí esta moción, tuve curiosidad, ¿no?, de saber cómo es el funcionamiento de esta comisión. Y lo hice de forma virtual, es decir, por internet, a ver cómo funcionaba en otros municipios. También lo hice de forma personal, es decir, llamando a otros municipios para ver cómo estaban gestionando esta comisión. Mi sorpresa fue, y créame que he indagado mucho y que he preguntado mucho, es que no existe esta comisión en ningún municipio. Además, según el artículo que expone, ¿no?, que es obligatorio la tener una comisión de este tipo, me llevó a asesorarme, evidentemente, por la ley que los marca, que es la Ley de Bases de Régimen Local, y establecía en el título décimo que se aplicaba a los municipios de más población, ¿no?, mayores de 250.000 habitantes. Estamos en un pueblo de 6.500 habitantes. Voy más allá. Me sorprendió de manera muy llamativa de decir, oye, se está exigiendo, se está trayendo una moción aquí en Guareña donde nos faltan canales de participación. Bueno, pues habría que hacerse la pregunta. Acceso directo, y aunque usted diga lo contrario, así es, de los miembros de esta corporación a la documentación obrante en este ayuntamiento. Tenemos registro municipal, sede electrónica. Tenemos los plenos abiertos, donde además se pueden hacer ruegos y preguntas. Tenemos atención presencial en el ayuntamiento, diaria, y aquí doy fe, y cualquiera de mis compañeros puede así alabarlo, que se atiende a todas las sugerencias, quejas y peticiones de todos los vecinos. Tenemos también contacto directo, no solamente en el ayuntamiento, sino en la calle, puesto que podemos decir que aquí todo este equipo de gobierno participa en toda la vida social de nuestro municipio. Tenemos reuniones frecuentes con todo el tejido asociativo de Guareña, todo el tejido asociativo, no solamente en las elecciones, sino al cabo del año realizamos varias reuniones con todas y cada una de las asociaciones. Me estaba un poco cuestionando todo esto, ¿no? Aquí no solamente recibimos las quejas y las sugerencias respecto a este ayuntamiento, sino de otras administraciones, por ejemplo, la Junta de Extremadura. Y además tenemos que darle solución, como ha podido pasar pues con el tema de los centenares de niños que se han quedado sin su plaza en la guardería municipal y a los cuales este equipo de gobierno ha trasladado esta inquietud y esta necesidad a la propia Junta de Extremadura, a la Consejería de Educación y bueno, pues después de varios meses pues no se han dignado ni a contestarnos. No me quiero ni imaginar lo que harían con un ciudadano. Desde el Ayuntamiento de Guareña también, bueno, por mi parte, también, como he dicho, también lo he hecho de manera a través de internet, ¿no?, buscando esas comisiones en otros municipios. Y yo me he ido, por ejemplo, al Ayuntamiento de Badajoz. Yo entiendo que es un municipio con gran población y no tiene comisión, tiene pues un buzón de, bueno, un buzón en la sede electrónica de quejas y sugerencias, y a lo cual cualquier vecino puede acceder para exponer sus quejas o sugerencias en caso de no hacerlo presencialmente, porque entiendo que cuando se hace a través de en los grandes municipios es porque no tienen ese acceso tan directo y tan cercano como un municipio de esta envergadura y tienen ese tipo de buzón. Pero es que me voy a la Junta de Extremadura y ocurre exactamente igual, es decir, tienen ese buzón de quejas y sugerencias donde además le dicen sobre qué materia una persona se puede quejar y además cuáles son los órganos responsables. En este caso, aquí cuando hay alguna reclamación que no la consideren a lo mejor de manera presencial y deciden de hacerlo a través de la sede electrónica, pues aquí va a todos los órganos del ayuntamiento sin nosotros delimitar, como hacen otras instituciones, delimitar a quién sí o a quién no. Aquí se hace a todos los órganos del ayuntamiento. Y aunque yo ya lo conocía, pero también digo por curiosidad y para estar preparada a la hora de venir a este pleno, me meto en la página del Ayuntamiento de Guareña y oye, me doy cuenta y digo, oye, es que nosotros también lo tenemos, yo ya lo sabía que lo teníamos, pero digo, voy a asegurarme, no sea que haya desaparecido. Y también tenemos lo mismo que la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz, el Ayuntamiento de Cáceres y cualquier otro ayuntamiento, grande o pequeño, tiene un buzón de quejas y sugerencias al servicio de todos los ciudadanos. Yo por la parte nuestra, el Grupo Municipal Socialista, vamos a votar en contra. Creemos que los canales de participación, de acercamiento de los vecinos, de los ciudadanos, tanto en las instalaciones municipales como a nivel de calle, porque de otra cosa nosotros, no sé, pero de nos podemos enorgullecer de que los miembros que componemos este equipo de gobierno estamos al pie de calle y no solamente aquí en los despachos del Ayuntamiento de Guareña, sino al pie de calle con todas las personas, sea pertenezcan a tejido asociativo o cualquier vecino que nos quiera trasladar cualquier queja o sugerencia. Nuestros teléfonos también los tiene toda la gente y ya les digo yo que recibimos llamadas incluso noche y fines de semana, a lo cual nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente porque tenemos un servicio público y siempre estamos dispuestos a dar respuesta al vecino. Yo lo que no me gustaría es que esto se utilizara como un altavoz partidista y además intentar oficializar el canal de su asesor de Madrid, con lo cual creo que los órganos de participación a los que he puesto aludido anteriormente, aparte de eso, creo que tenemos aquí 13 concejales que ya no solamente que hacen falta que sea de Partido Socialista, usted sabe y lo sabe por comisiones e incluso en algunas veces aquí en el pleno el señor Ángel que portavoz del Grupo Unidas por Guareña, los vecinos me trasladan este problema, los vecinos me trasladan esta sugerencia y nosotros le hemos recogido el guante al igual que se lo recogemos a cualquier siempre que sean cuestiones posibles y que se puedan realizar a más corto o más largo plazo. Con lo cual, por parte del Grupo Municipal Socialista vamos a votar en contra de esta comisión que no es obligatoria que la atendamos y, de hecho, en lugares donde es obligatoria, gobernados por el Partido Popular, tampoco la llevan a cabo. Seguiremos atendiendo a nuestros vecinos como se merecen, recogiendo todas sus necesidades y desde luego no vamos a hacer que se politice un órgano de este ayuntamiento de Guareña.
Toma la palabra el ponente de la moción, el señor Romero.
Bien, estaba impaciente por escuchar el sentido del voto. He dicho escuchar, no conocer, el sentido de voto ya lo conocía. Quiero agradecer la postura de mi compañero, el representante de Unidas por Guareña, que entiende perfectamente el sentido de la moción. Lo que me sorprende, y lamento sinceramente, su nula capacidad de llegar a acuerdos y los argumentos que se exponen para rechazar la moción presentada. No ya los argumentos que se exponen, sino la falta de argumentos. La moción que hemos presentado desde el Grupo Popular no es ninguna ocurrencia ni es una maniobra política. Es una propuesta seria, usted lo sabe, fundamentada en la ley, en la Constitución y en el respeto de los derechos de los vecinos de Guareña. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones es una herramienta útil que permite a los ciudadanos participar activamente en la vida pública local. No es obligatoria, señora concejala, ya lo digo yo en la moción, no es obligatoria. Es cierto, pero ya lo digo yo, léase la moción y no hace falta que lo diga. Ni hace falta que lo busque en internet, ya se lo digo yo, no es obligatoria. Es potestativa por acuerdo de la mayoría absoluta del Pleno. ¿Desde cuándo lo voluntario es sinónimo de innecesario? Precisamente porque es potestativa, su creación refleja el talante democrático de quien la impulsa, el nuestro, y de quien la va a rechazar, el suyo. No sé en cuántos ayuntamientos existe, ni en cuántos ayuntamientos existe. En Badajoz es tan obligatoria como aquí, porque Badajoz, señora concejala, estudie un poco, míralo en internet, no tiene estatuto de gran ciudad, de momento. Sí lo tiene Mérida, en Mérida es obligatoria. En Mérida es obligatoria, Badajoz no tiene estatuto de gran ciudad. Título décimo de la ley de bases. Como digo, precisamente porque es potestativa, su creación refleja el talante democrático de quien la impulsa y de quien la rechaza. Y es aquí donde se revela la diferencia entre el Partido Popular y este equipo de gobierno socialista. Nosotros creemos en la participación ciudadana, en que los vecinos tienen derecho a ser escuchados, a reclamar, a sugerir, a fiscalizar. Usted no, señor alcalde, no lo cree. Lo han demostrado con su silencio, con la falta de transparencia, con su negativa sistemática a abrir canales de diálogo con la ciudadanía. Las redes están llenas de reclamaciones y de cómo atienden ustedes a los vecinos. Esta moción es una declaración política. Política, señora concejala, apostamos por una administración abierta, participativa y responsable. Y lo hacemos desde la oposición, porque entendemos que gobernar no es solo tener la mayoría, sino tener altura democrática. Rechazar esta moción es una muestra más del autoritarismo encubierto que caracteriza su forma de gobernar. No hay excusa legal ni jurídica para oponerse ni para negarse. No sé por qué tenemos miedo a que los vecinos tengan voz. ¿Tanto le incomoda, señor alcalde, que los ciudadanos puedan supervisar su gestión? ¿Tanto le molesta que haya una comisión plural con representación de todos los grupos políticos que informa al Pleno sobre las quejas y deficiencias de los servicios públicos? En un estado lamentable, esto es cosa mía. Desde el Partido Popular no vamos a dejar de insistir, porque la democracia no se mide solo en votos, sino en participación, en transparencia y en respeto a los derechos de todos. Si esta moción es hoy rechazada, como parece, no es el Partido Popular el que pierde, son los vecinos de Guareña. Quiero que quede claro que seguiremos defendiendo el derecho a participar, no nos vamos a callar, por mucho que paten ustedes, vamos a reclamar y a ser escuchados. Muchas gracias.
Toma la palabra, Ángel Gómez Pérez.
Sí, bien. Sí es cierto, como decía la concejala, señora Marisol, de que ha habido veces, y nos vienen, supongo que a los demás también, nos vienen ciudadanos y ciudadanas con quejas. Oye, me está pasando esto y tal. Sí, ha atendido. Otras veces incluso me permitió el lujo o el atrevimiento de marcarle a la policía local que fuera a hacer esto, hacer lo otro y pacificar. Han ido y se ha conseguido. Pero no creo que sea malo crear una comisión donde nos enteremos todo de todo lo que hacemos, de las quejas que recibimos, de las propuestas, porque recuerdo que la otra vez cuando estuve de concejal, hace ya 20 y tantos años, sí había un buzón de sugerencias en el ayuntamiento, luego se quitó, ahí en la puerta ahí abajo, y bueno, supongo que la creación de esta comisión puede ser buena, en definitiva, para la democracia y para el pueblo, de que la gente sepa a quién, dónde y cómo, y que su queja se va a escuchar y se va a debatir. De la otra forma, vienen, como ya han venido algunas, que no quiero mencionar aquí nombre ni dirección, y parece ser que, según me contaban, no había sido escuchada. Entonces, bueno, vale, dímelo, que yo llevo la queja allí. Creo que eso se podía evitar. Si creamos una comisión y publicamos quiénes son los miembros y tal, bueno, pues pueden ser mejor escuchados. Que si yo entiendo que a lo mejor viene un ciudadano o una ciudadana al despacho de cualquiera de vosotros, y supongo que sí, que lo escucháis y lo intentáis solucionar. Pero si ese ciudadano tiene la garantía de que hay una comisión que se va a discutir su problema, ¿será más garante eso que el otro? Creo que sí. Porque bueno, a mí me puede caer bien, yo que sé, un ciudadano o una ciudadana, y decir, venga, ya es que esta es una pejiguera o un pejiguera. Sin embargo, si pasa por una comisión ya es diferente. Sabe que su problema va a ser escuchado. Y aparte de que incluso esa comisión y esos problemas que nos traigan nos pueden enriquecer, porque hay muchas veces que la gente piensa sugerencias e ideas que a lo mejor no se nos han ocurrido a ninguno. Y eso, pues bueno, es bien para el equipo de gobierno, que es el que está gobernando ahora, sobre todo, ¿no? Por tanto, yo voy a seguir manteniendo mi voto, porque la participación ciudadana y todo lo que incluya limpieza y democracia es bueno.
Toma la palabra, Marisol Najera.
Yo lo que me hubiese gustado que de vez en cuando el portavoz del Partido Popular me escuchara lo que digo y no malinterpretara mis palabras, malinterpretara o entendiera lo que a él le parece. Yo no he dicho que el Ayuntamiento de Badajoz tenga obligación, que yo he estado mirando para ver cómo en otras poblaciones funciona este tipo de comisión. Yo sé que no es obligatorio, sí, yo sé que no es obligatorio. Pero como a nosotros tampoco es obligatorio, y lo sé porque lo he leído en la ley, sobre todo para asegurarme cuando vengo aquí, saber de lo que estoy hablando, yo lo que he dicho es que he estado mirando en otras instituciones y he estado haciendo llamadas y he estado buscando y no he encontrado ninguno que la tenga, ¿vale? Y que todos tienen, al igual que tenemos nosotros, la parte de quejas y sugerencias. El buzón de quejas y sugerencias, Ángel, perdona, es que se hace todo a través del registro. Ya tenemos este sistema que está implantado a través de la sede electrónica o a través del registro. Entonces, además, queda todo reflejado cuando una persona presenta alguna reclamación o algo, queda reflejado y con un número de registro para que esté ahí. Aquí, si se ha atendido a alguien que no haya tenido solución, es porque a lo mejor la solución que se ha llevado pues es imposible de llevar a cabo. Pero si no es con uno, se ha, hasta donde yo sepa, se ha dado solución, y si no se ha dado solución, se ha explicado el por qué no se puede dar la solución. Creo que tenemos esa participación a través de todo lo, vuelvo a repetir, de todos los representantes presentes en esta corporación. Con la presencia física, con el registro electrónico, con el buzón de quejas y sugerencias, y con la presencia en la calle. Y vuelvo a repetir que lo que nosotros no queremos, que es lo que el Partido Popular busca, es la politización de una institución como es el Ayuntamiento. Creo que debemos ser más neutrales, y esta participación y este acceso de la ciudadanía al conocimiento de la propia institución existe, y intentar crear una comisión y es llevar a ese extremo y a esa politización y oficialización de esos canales que intentamos evitar, porque al final hace daño a la población, y en vez de hacerle un beneficio a nuestros ciudadanos, está haciendo un perjuicio. Y eso es lo que nosotros como demócratas y como responsables políticos tenemos que evitar. Vuelvo a reiterar nuestro voto en contra de dicha moción.
Cierra el señor Romero la moción.
No sé si realmente he escuchado lo que he escuchado. Dice usted, como me ha parecido escucharlo, que aumentar la participación de ciudadanas provoca perjuicios a los ciudadanos. Lo entendí. Bueno, vamos a ser pioneros. Desconozco el número de ayuntamientos en que exista comisión, que los habrá. Vamos a ser pioneros. Esta comisión es una novedad en los ayuntamientos de nuestro ámbito y en Extremadura. Crear una comisión de quejas y reclamaciones para participación de todos los ciudadanos en la vida pública siempre es beneficioso. Participamos todos los grupos políticos. La comisión emite un informe anual al Pleno y está regulada reglamentariamente por un reglamento aprobado por el Pleno. Es potestativa, manifestación del talante democrático. No es una ocurrencia, es una apuesta seria. Todos, con independencia de los cauces existentes, todo es susceptible de mejorar, sobre todo el servicio que se presta a los vecinos, para escuchar y atender quejas, para atender sugerencias, para atender reclamaciones, para atender propuestas. Creo que cometemos un error si rechazamos la creación de un órgano de esta entidad, de esta clase, en el que íbamos a ser pioneros en Extremadura, que creo que es una apuesta segura y una idea que sería copiada en muchos municipios. Y para finalizar quiero hacer que se valore por parte del alcalde y su equipo, valoren realmente la posibilidad de cambiar el voto y apoyar la moción.
Antes de someter a votación este sexto último punto del orden del día, para todas aquellas personas que nos estén escuchando a través de los canales de la radio, ¿no? A ver, a día de hoy existe la moción que propone el Grupo Popular, es la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, es una herramienta que a grandes rasgos está diseñada para grandes ciudades. Para ciudades, si no mal recuerdo, mayores de 200.000 habitantes, o 150.000, no, 250.000. Me corrigen, para ciudades mayores de 250.000 habitantes, con varios distritos, con varios departamentos y un largo etcétera a través de... además hay consejos, hay un largo etcétera, es decir, hay una distribución territorial, y esa distribución territorial pues tiene una representación territorial. Aquí podríamos asemejarlo a algo, no algo parecido, puesto que, por ejemplo, aquellos pueblos que tienen pedanías, pues es un sitio donde se puede poner en práctica. En nuestro caso tenemos una entidad local menor, que es de Torre Freneda, y ya la ley de 2000, la ley de mancomunidades y entidades locales menores ya le habilita a ellos para participar territorialmente en la toma de decisiones, además con derecho a tener presupuesto, derecho a tomar decisiones, secretario de intervención técnica, es decir, tener un equipo administrativo que les acerca al ciudadano. Esto que se plantea por parte del Grupo Popular, que está diseñado para grandes ciudades, y que el Grupo Socialista pues bueno muestra el voto en contra, no significa que esté en contra de la participación ciudadana. No es que lo digamos hoy aquí a día 2 de octubre, sino a día 3 de octubre, perdón, no es que lo digamos a día 3 de octubre, sino que lo venimos desarrollando a lo largo de estos años. ¿Y por qué lo decimos? Puesto que hay muchos canales de comunicaciones abiertos. Sin ir más lejos, se siguen manteniendo y están ahí abajo, y veo que le falta un dato. El buzón de quejas y sugerencias está ahí puesto, está al lado de la puerta de policía local. Ese es el manual. Y luego también está abierto el de transparencia, el de portal de transparencia del Ayuntamiento de Guareña, donde llegan todas las quejas, sugerencias y un largo etcétera. Pero es que no solamente, como bien ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, no solamente están abiertos esos canales que son vía directa, sino que cada uno de los 13 concejales que tenemos representación en este ayuntamiento somos una forma de canalizar todas las quejas y solicitudes por parte del pueblo, de la población, ¿no? Que también cabría, si no fuéramos capaces de canalizar toda la sinergia de inquietudes que ocurren en nuestro pueblo a través de los diferentes grupos políticos y trasladarlo aquí al pleno del Ayuntamiento de Guareña o a la parte administrativa, algo estaríamos haciendo mal desde los diferentes grupos políticos, no solamente del que gobierna, ¿no? Pero no me voy a quedar solo ahí. Fíjense ustedes la importancia que tiene para nosotros la ciudadanía y el tejido asociativo. Este equipo de gobierno, cada vez que va a configurar un presupuesto, se reúne con todo el tejido asociativo, con todo el tejido asociativo de Guareña, para recoger propuestas, ideas, sus inquietudes y ver qué es lo que entienden cada uno de este tejido asociativo, donde está representado prácticamente la totalidad de todo el pueblo de Guareña, para llevar al próximo presupuesto. Fíjese, y además lo tenemos hoy reciente. Hoy hemos sido el pueblo de Guareña, junto con algunos pueblos de la comarca, beneficiarios de fondos europeos, beneficiarios del EDIL. ¿Saben ustedes qué es una de lo que más se puntuaba en estos fondos europeos? La participación ciudadana. La participación ciudadana. Y es tan fácil como poder acceder al enlace que hay publicado, donde está, y van a ver la participación ciudadana que hay de Guareña en esta solicitud, en esta convocatoria de proyectos. Se van a dar cuenta que ha participado una gran parte del tejido asociativo. Han participado y han formado parte. Y de hecho ese proyecto es suyo. Es tanto suyo como de este ayuntamiento, como de la Diputación, que son los que han trabajado y junto a DEVAS. Es decir, ha sido un trabajo coral, desde el ciudadano hasta el equipo técnico de la Diputación de Badajoz, que ha sido quien ha presentado toda esta serie de proyectos y que hemos sido beneficiarios. ¡Ojo! Que hay casi 9.000 pueblos en toda España y ser elegido entre uno de ellos, algo tenemos que decir, y algo muy bueno. Con lo cual, de que no existe participación y que no somos opacos, pues no tiene cabida en este punto del orden del día. ¿Este tipo de propuestas? Pues sí, pues está configurado para grandes ciudades, está configurado para otra serie de cuestiones. Además, esta comisión, no, que me corrían si me equivoco, pero creo que no lo tienen ni las propias administraciones ni regionales. La provincial tiene presupuestos participativos y un largo etcétera. Pero hay que tener mucho en cuenta, Ángel, y esto se lo digo con toda la humildad. Cuidado, que muchas veces estas cuestiones pueden venir politizadas y pueden venir con una serie de propuestas para sentarse en sitios determinados y haya una muy poca representación de la ciudadanía y nos podamos encontrar con alguna sorpresa, que es lo que pretendamos evitar aquí. Todo ciudadano y ciudadana de Guareña a día de hoy tiene sus canales de comunicación para llegar aquí, poder debatir, poder hablar y poder tomar decisiones de los presupuestos y de un largo etcétera. Dicho lo siguiente, pasamos a la votación de la moción presentada por el Grupo Popular, Creación Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Votos a favor, Partido Popular y Unidas por Guareña. Votos en contra, Partido Socialista, con lo cual queda derogado este punto número 6. Ahora sí, vamos a un trámite de urgencia. No han ido a comisiones informativas porque la documentación llegó ayer. Es la comisión del servicio de la comisión no la convenio de servicio social de base, y tiene que estar antes del día 15 de octubre. No ha dado tiempo a tramitarlo por comisión informativa porque nos llegó antes de ayer y tiene que estar antes del día 15. firmado por sus representantes, tanto los de aquí como los de Torre Freneda, y enviado, ¿vale? Si les parece bien, votamos la urgencia del punto para que pueda ser debatido y aprobado, y daremos cuenta en el siguiente pleno, ¿no?
Sí.
Bueno, lo sometemos a votación, la urgencia. Por unanimidad se somete la urgencia. Ahora que el señor secretario nos explica un poco en qué consiste el convenio social de base que viene de la Junta de Extremadura.
Bueno, este punto del orden del día, bueno, este punto que se introduce por urgencia, no ha ido a comisión informativa. Os he mandado toda la documentación, pues tuvo registro el día 1, el mismo día que celebramos las comisiones, pero llegó a última hora, ya habíamos celebrado incluso. Entonces, antes del día 15, no vamos a hacer ahora otro pleno, prácticamente es que casi que ni nos da tiempo. Entonces, lo que se trata es aprobar el convenio, es el mismo convenio que todos los años. Lo he mandado, yo creo que Ángel también te ha hecho llegar, ¿no? Tenías ahí los importes, es prorrogar otra anualidad más, la del 2026, y tenías ahí el cuadro del importe y lo que pagamos en este caso nosotros, que la aportación municipal son 1.200 euros al año. 1.140, para ser más exacto. Torre Freneda paga 65 euros y el resto, pues, la administración autonómica. Es aprobarlo y hacer el certificado para que el lunes o el martes pues se remite.
¿Tienen algún turno de intervención? Toma la palabra el señor Romero.
Bien, no me ha llegado el convenio.
¿Lo tiene?
Vale. No, a mí no. No lo tengo. Puede ser. No tengo el convenio, no obstante. Voy a votar a favor, conozco el convenio, conozco la financiación, efectivamente, 100% comunidad autónoma, 99,20. Por supuesto, vamos a votar a favor, son servicios que prestan los ayuntamientos vía convenio con la comunidad autónoma de la Junta de Extremadura desde hace muchos años y en cumplimiento de la normativa competencial.
Sometemos a
votación.
No hay ninguna palabra por parte de los corporativos, lo sometemos a votación, que es firmar el convenio social de base con la Junta de Extremadura. Lo aprobamos por unanimidad por parte de todos los corporativos. Pasamos así a las actividades de control, la acción de cuentas, las resoluciones adoptadas por la alcaldía y las concejalías que ostentan en delegación de competencias de la celebración de la última sesión plenaria ordinaria. Toma la palabra.
Se da por cumplida la obligación legal de la dación de cuentas.
No sé si queréis tomar alguna palabra o lo dejamos en ruegos y preguntas. Lo dejamos en ruegos y preguntas. Pues sí, ahora. Empezamos ahora con el punto número 8, ruegos y preguntas. Corporativos que quieren tomar la palabra. Miguel Ángel Nieto, Pedro Romero, Ángel Gómez Pérez, ¿algún corporativo más? ¿No? Miguel Ángel Nieto.
Hay un ruego. Solo para que tengamos todos un poco de respeto institucional con el resto de las administraciones, porque bueno, en el debate político muchas veces se escuchan determinadas cuestiones y hoy precisamente tanto el alcalde como la portavoz socialista han incidido en lo buenos que son los socialistas en Guareña y lo bien que lo hacen y lo mal que lo hace la gente del PP en la Junta, ¿no? Incluso la portavoz del Partido Socialista ha acusado al portavoz del Partido Popular de mentir. Y es que ya ha mentido también. Entonces cuando uno acusa de mentir, creo que hay que tener un poquito. Lo digo porque es un tema en el que no íbamos a entrar. Y usted lo ha sacado aquí a la palestra. Y ha mentido. Entonces tampoco podemos dejarlo en el aire. Que la gente que nos escucha piense que es que la Junta es malísima. Y sobre todo esta gente del PP, ¿verdad? Y me refiero al tema de la guardería, no íbamos a haber entrado porque es un tema que ha estado en la calle y ha habido muchísimas quejas, ¿no? Pero usted ha dicho que la Junta ni siquiera las ha contestado. Mire, si hoy Guareñano tiene un aula más, es por incompetencia de este equipo de gobierno. Así de claro. Yo no he visto una cosa más inútil en mi vida. Mire, el pasado mes de noviembre, el señor alcalde solicita un aula de 2 a 3 años, una más, a la Junta de Extremadura. Vienen los técnicos y le hacen un informe favorable. Se lo notifican en el mes de febrero. En el mes de noviembre, el señor alcalde ya decía en esa solicitud que se estaba modificando actualmente el plan de autoprotección y que lo mandarían lo más rápido posible. En mes de febrero, la Junta les contesta y les dice: oiga, está todo favorable, le concederíamos el aula, le pedimos que lo registren. Febrero. El mes de noviembre, ya el señor alcalde decía que lo estaban modificando. Cuando llega junio, el señor alcalde pide, por cierto, con esa resolución de febrero no tenían concedido el aula. Faltaba que ustedes hicieran sus deberes y no lo hicieron. Cuando llega el mes de junio, el señor alcalde ha vuelto a mandar otra notificación a la Junta de Extremadura y le ha dicho que ese aula de 2 a 3 años lo querían convertir en uno de 1 a 3 años. Y en mes de junio, el señor alcalde, en esa solicitud, seguía diciendo que estaban modificando el plan de autoprotección y que lo mandarían a la mayor brevedad posible. Evidentemente, esa solicitud no está acorde porque ustedes no tenían concedido ese aula. No lo tenían concedido. No lo tenían concedida. Entonces contaban con que tenían ya la de 2 a 3 años, pero no cumplieron con lo que se les exigió para tenerlo. Entonces, qué buenos somos los socialistas en Guareña y qué malos la Junta de Extremadura, porque son del PP, pues precisamente en este momento, en el que acabamos de aprobar un convenio, en el que el 99% lo financia la Junta, en el que acabamos de firmar el acta de replanteo para la cúpula del Turuñuelo, más de 6 millones de euros, en el que se está terminando el acceso a la cooperativa, que también lo está haciendo la Junta de Extremadura, y en el que hoy, les anuncio, hoy se ha firmado el convenio para que arranque la lanzadera, pues yo creo que un poquito de respeto institucional al resto de administraciones se debería de tener. Por lo menos con un gobierno autonómico que está haciendo cosas en Guareña. Serán más o serán menos, pero es que ahora vamos a hacer otras 7 viviendas. Por cierto, en suelo de la Junta de Extremadura. En suelo titularidad de Uripesa. Entonces, yo creo, no sé, pero creo que, por lo menos creo, que ese respeto institucional hacia la Administración, ustedes políticamente con los partidos se pueden meter lo que quieran, pero creo que, por lo menos a la Junta de Extremadura, o esta Junta de Extremadura que se está portando bien con Guareña, creo que se le debería tener, porque durante 40 años ha estado el PSOE en la Junta de Extremadura, ha hecho muchas cosas. Yo no digo que no. Muchísima. Pero, hombre, este gobierno lleva 2 años. Entonces, un poquito de respeto, solamente. Es lo único. Es un ruego, ¿eh? Un poquito de respeto institucional. Pero es que alguno escucha algunas cosas y dice, joder, qué malos somos en público y luego en privado estamos haciendo mucha ayuda al pueblo de Guareña. Y es así. Entonces, creo que eso, por lo menos que lo tengamos presente. Y es que alguien lo tiene que decir, porque es que si no, se queda aquí en la nebulosa y parece que no estamos haciendo nada. La Junta de Extremadura está haciendo mucho por Guareña. Incluso más que por otros pueblos que son del mismo signo político. Entonces, ese ruego, un poquito de respeto, por lo menos institucional.
Toma la palabra. O, bueno, si quieres, a ver, acabamos las intervenciones. Venga, vamos, venga, toma la palabra Marisol de la Jera respecto al ruego.
Vale, vuelvo a reiterarme. Eso es incierto, por no decir, es mentira. Y no voy a repetirle lo mismo, yo no he visto cosa más inútil en mi vida, porque me parece una falta de respeto. Mire, 2 años de trabajo en los que estamos recogiendo los sembrados. Vamos a empezar por ahí. Viviendas, no señor Nieto. La titularidad de esos terrenos donde se va a construir las 7 viviendas, y si tira usted de expediente, la titularidad es del Ayuntamiento de Guareña, que cedió a la Junta de Extremadura y a Uripesa para la construcción de las viviendas. Esas viviendas se pusieron en marcha, pero hubo problemas cuando la guerra de Ucrania, la subida de materiales, en los que el licitador se echó para atrás y las licitaciones se han quedado desiertas. Hoy en día se ha vuelto a retomar, sí, sobre el terreno que el Ayuntamiento de Guareña cedió a la Junta de Extremadura. Me gustaría que usted se informara antes de exponerse con público porque corre el riesgo de hacer el ridículo. Respecto a la guardería, y le voy a explicar porque además está aquí el delegado de Educación, pero lo he sufrido en primera mano también, porque hemos atendido a los vecinos y hemos tenido varias reuniones con los padres y con las madres y familiares de esos niños. El problema no viene en el aula de 2 o 3 años. Esas plazas están cubiertas. El ayuntamiento ha solicitado el desdoblamiento de un aula para hacerlo en el curso que viene. En el curso que viene, para poder albergar a esos niños que se quedan fuera. El problema ha venido con niños de 0 a 1 y de 1 a 2. Más de 20 familias que no tenían un sitio donde estuvieran sus hijos. Si usted hubiese, que sí, que usted está viendo, que ese plan de autoprotección, eso no forma parte de lo que del problema que hemos estado hablando, y en lo cual la Junta de Extremadura sí que ha dado la espalda al Ayuntamiento de Guareña, no, a los vecinos de Guareña. ¿Por qué? Porque se les ha indicado que había un problema, en el mes de mayo nos encontramos con un montón de solicitudes que no podrían albergarse dentro de las escuelas infantiles por no tener las plazas suficientes, y ese problema se producía en las aulas de 0-1 y de 1-2. Ante el silencio de la Junta de Extremadura, evidentemente el ayuntamiento no se puede quedar parado, porque el ayuntamiento tiene que dar respuesta a los vecinos, ya que la Junta no tiene la gente no va a la Junta de Extremadura a quejarse o a esa sugerencia, viene al Ayuntamiento de Guareña. Y el Ayuntamiento de Guareña se remanga y dice, le vamos a dar la solución. El hecho de que la Junta de Extremadura no haya comunicado nada es sobre esas aulas de 0-1 y de 1-2, en el que el Ayuntamiento pedía ayuda a la Junta de Extremadura por tratarse de las competencias de la Junta de Extremadura. Hoy en día, esos niños tienen una solución, esa familia tiene una solución para poder conciliar su vida personal y laboral. Esa participación se sigue dando en la respuesta que se le da a los vecinos. Y vamos a hablar de respeto institucional. Este ayuntamiento está respetando todas las instituciones, pero hay que decir las cosas claras. Cuando uno no cumple, cuando uno no dice la verdad o falta a la verdad, hay que decirlo también aquí. Y hay que venir con los deberes hechos. Y si traen ustedes una propuesta, a mí me gustaría que cuando traigan esa propuesta, ese ruego o esa sugerencia, que por lo menos viniera documentado o por lo menos mínimamente informado.
Señor Romero.
Tiene el secretario.
¿Es usted consciente de que, lejos de cerrar el conflicto, esta resolución judicial marca con claridad el camino legal que puede seguir la entidad local menor para reclamar competencias propias en materia tributaria, lo que puede derivar en un enfrentamiento institucional directo con el Ayuntamiento de Guareña sin precedentes hasta la fecha? En este sentido, ¿asume usted la responsabilidad política que le corresponde como alcalde por el incumplimiento del procedimiento previsto en la Ley 17/2010 y el incumplimiento reiterado de la resolución de delimitación de la Dirección General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de 6 de junio de 2028 y la sentencia del TSJS de 22 de diciembre de 2015, perdón. Y por las consecuencias que puedan derivarse de las actuaciones que la entidad local menor decida iniciar en defensa de sus competencias y recursos con reclamaciones que aseguro que van a ser millonarias. ¿Son las preguntas?
Toma la palabra, Ángel Gómez Pérez.
Yo como dije que tenía una batería de preguntas, yo sí tengo bastante. Bien, la primera es la cuestión. ¿Nos podían informar aquí en sede parlamentaria, el señor alcalde, de por qué la paralización de la obra de la residencia? Es que hay muchas versiones. Sí, ya, pero como él ha sido el que ha publicado en Facebook, no sé qué.
Cuando te haces tú la foto, cuando empiezan las obras, tendrán que hacerte la cuenta o las paras. Empiezan las obras y me hago la foto, las paro y no te
encuentras. Que diga la junta, o sea. Silencio. Bien, esa es la primera. Vale. La segunda es. Estoy observando últimamente, en esta semana, barrendegas un poco dedicadas a la tierra de las aceras, junto a las aceras, que hay muchísimas. En muchas calles se ha acumulado muchísima tierra y tal. Recuerdo que había una barredora en el ayuntamiento levantaba demasiado polvo, pero se le podía solucionar ese problema y en lugar de eso podía pasarse para que se mantuvieran más limpias y no llegar a los extremos que hemos llegado. Esa es otra pregunta. Bien, no sé si ha pasado usted un poco por lo que podíamos denominar la presa del pantano, por encima. Es que si va con otra persona, uno tiene que ir desviando la retama para poder pasar. Creo que no es tan costoso tenerlo un poco limpio y digno, ¿eh? Lo mismo pasa con la caída un poco del pantano. Ahora es cuando se pueden talar y quitar los eucaliptos que están delgados. Luego va a ser mucho más costoso. Se está haciendo ahora, pues será hoy. No, ayer pasé yo y no estaban todavía. Porque paso todas las mañanas. Y por las tardes también. Hago dos recorridos. Bien, eso es una sugerencia que, hombre, que tampoco es tan costoso ahora. Y allanar un poco lo que es el paseo del pantano. Porque hay sombreo, que lo habrá visto usted, de alguna máquina o tractor que ha pasado y eso está fatal. De hecho, por allí pasean bastantes personas mayores, que me cruzo con ellas y van ranqueando. La cuarta es la siguiente. Creo que se mantiene un casi total abandono de parques y jardines, lo que es en limpieza. Prueba de ello, si pasa usted hoy o mañana o pasado cuando quiera por la rotonda que desemboca en el camino Lomó, es vergonzoso. Es vergonzoso no solo para ustedes, sino para todo el pueblo, ¿eh? Cualquiera que venga dirá, pues, estos son los que tienen superávit, joder. Bien. La quinta es un poco con relación a las viviendas que también ha publicado usted. Me gustaría que hay mucha gente que no tiene esa facilidad o esa oportunidad del Facebook y demás, y dónde y cómo se van a construir. La sexta es, sigue manteniéndose la pérdida de agua en la piscina municipal, me han comentado. Y si es así, porque no se le ha exigido a la empresa que ha hecho la obra en el tiempo de reclamación que lo hubiera subsanado, porque si no, de lo contrario, nos vuelve a costar otra vez el dinero el verano que viene. Es evidente, ¿no? Y la última, me refiero al coche de bomberos, no al que se ha puesto allí. En este mes hemos comprobado, digamos lo que es una, por llamarlo de alguna forma, una cochera de un vecino que ha salido ardiendo en la Avenida de la Constitución. He estado viéndolo, revisándolo, y bueno, tiene cierto, no pase, pero creo que tardaron los bomberos en llegar más de una hora, hora y cuarto o más. No quiero ni pensar si eso hubiera ocurrido en alguna vivienda. Por suerte, y desgracia para el dueño este, es una cochera que tiene allí cuatro historias y bien. Pero me gustaría saber si tenemos capacidad urgente, agente preparada y algún vehículo para, digamos, afrontar de primera mano, ¿y vehículo? ¿También?
No tenemos competencia.
Entonces, ¿por qué no acudieron allí? Cambio la pregunta, ¿por qué no fueron allí?
Pues voy bueno, a dar respuesta, voy a empezar dando respuestas. Que creía que había acabado, perdón.
No, esa es la última, acompañada de una sugerencia, que si no lo hay, que tengamos algo previsto para hacer el primer choque frontal, que luego, mientras vengan al otro, porque si es una vivienda y hay crío, o hay gente inválida, o hay gente en camal, no quiero ni pensar lo que nos hubiera ocurrido. Nada más.
Bueno, voy, me parecen, además, cada una de las propuestas y lo que se ha hablado en este turno de ruegos y preguntas me parecen, están vinculadas y relacionadas con el, como bien ha dicho el portavoz de Unidas por Guaya, al momento social en el que vivimos y que ha estado ocurriendo todo durante estos días. y que voy a, me parece que el turno de ruegos y preguntas estaba hecho para esto precisamente en el pleno y no para otra serie de cuestiones, ¿no? Bueno, voy a empezar por, bueno, empezábamos por el tema de la guardería municipal. Miguel Ángel, la ampliación de la guardería no viene por esa solicitud, esa ya está abierta. Miramos de las otras dos aulas, que es que ni han, no voy a entrar en detalle, pero no se nos ha dado contestación y la que se ha abierto es por puramente voluntad del Ayuntamiento de Guareña, sabiendo la necesidad que había. Yo nunca he faltado, no al falta el respeto institucional, yo siempre he reconocido a las administraciones que están comprometidas con este pueblo. Y yo no, lo he dicho siempre, lo hago en las publicaciones que hago a través de mis redes sociales, lo hacemos desde el Ayuntamiento de Guareña. Yo no tengo nada que decirle a la Junta de Extremadura que ha invertido el dinero en la cubierta del Turumuelo, que por cierto se firmó el acta de inicio el otro día. No puedo decirle absolutamente nada en el acceso de la cooperativa. No puedo decirle absolutamente nada de la carretera de la Lanzadera, que se ha firmado hoy, que es un convenio a tres partes entre Confederación Hidrográfica del Guadiana, Diputación y Junta de Extremadura. Es que no puedo decir absolutamente nada. Por eso no me escuchará a mí. Pero mira, y esto es bueno saberlo, sobre todo con el tema de la vivienda, y lo ha sacado también Ángel Potencia. Hay un problema de vivienda no solamente en Guareña, sino en toda España. La voluntad por parte del Ayuntamiento y por parte de la Junta de Extremadura en la creación de vivienda e intentar dar soluciones en este pueblo, yo no puedo poner una coma. Aquí estuvo hace poco y al cual le quiero recordar en su memoria, pues, el gran trabajo que hizo, que fue Alfonso Encina, director general de Urbipesa, que tuvo con nosotros un trato excepcional. Fue la última convocatoria de ver el estado de sitio. Hizo, la verdad que manteníamos con él una relación excepcional, como estoy seguro que la vamos a mantener con la persona que le sustituye. Y el terreno que hay de las siete viviendas es del Ayuntamiento de Guareña, que se lo cedió a Urbipesa, se lo cedió hace años, y ahora también tiene voluntad de ceder más terreno para más promociones de vivienda. Así lo acordamos con Alfonso, y estoy seguro que así lo acordaremos con el actual responsable de Urbipesa, al objeto de poder dar una posibilidad. Oye, el pueblo es, hay diversidad de opiniones, diversidad de situaciones, y algunas personas le puede venir bien un piso por un determinado precio, a otras le puede venir bien una pareada, un adosado, y tanto es la diversidad que a algunos les vendrá mejor una situación o mejor dar otra. Dice el Ayuntamiento, dice el Urbipesa, se va a plantear una serie de alternativas. ¿Que viene bien? Bien. ¿Que no viene bien? Pues bueno, pues hay iniciativas privadas y una receta, pero nadie nos podrá decir que no nos hemos movido. También es cierto que estos son procedimientos muy largos y a lo mejor no les viene bien a todas las personas que quieren iniciar un proyecto de vida o tener un proyecto de vivienda, ¿no? Porque hay veces que la urgencia prima más que, o la velocidad a la que corre más la urgencia de la situación personal corre más que las administraciones pueden recorrer. Y mire, una de nuestro respeto institucional, yo se lo voy a decir al Grupo Popular. Yo me encontré con una publicación, no voy a decir ahora aquí de dónde venía esa publicación, que acusaba a la administración de no pagar a las empresas que están realizando la residencia de mayores. Y por eso estaba parado. Esta obra se está haciendo desde la Junta de Extremadura, con fondos europeos, se está haciendo desde la Junta de Extremadura. Yo, como responsable político, y sé el valor de las administraciones públicas, soy conocedor de la importancia y de la importancia que es la credibilidad. No se puede decir alegremente que una administración no está pagando, porque eso es incierto. Y aunque no sea de mi grupo político, porque la Junta de Extremadura sí estaba cumpliendo en el pago. Que las empresas que forman la UTE, que están realizando la residencia de mayores, y con eso le doy un poco de respuesta, que a lo mejor el adecuado en contestarle no soy yo, que soy el alcalde de Guareña, pero ya le informo que estoy en contacto directo con el SEPAD, que es la que está haciendo la obra de la Junta de Extremadura. y la Junta no es responsable de la situación que por la que estén pasando las empresas o por el tipo de oferta o proyecto que hayan licitado. Y como no es responsable, yo creo que es ser honesto, decir, evitar que desde un foro residual o que haya por ahí, haga ese tipo de ataques a una administración de una forma tan alegre. Porque no me parece justo. Porque la credibilidad no se lo está quitando al equipo de gobierno de ahora, se lo está quitando a una administración entera. Y eso no es así. Yo salí a hacer la publicación, a hacer el desmentido, y estamos en contacto directo, tanto la Junta de Extremadura como el Ayuntamiento de Guareña, y ojalá estas obras se puedan retomar más pronto que tarde. Pero si esas obras están paradas, no es ni por la Junta de Extremadura, ni por el Ayuntamiento de Guareña, ni por ninguna administración. Eso que quede claro y que quede en los zancajos. Y por supuesto, la voluntad de las administraciones está ahí. Voy a más. Le sigo contestando, señor Ángel. Parques y jardines. Eso no hace falta que usted venga y nos lo diga aquí. Eso lo vemos. Parques, la situación de parques y jardines. No hace falta. Ya. Parques y jardines. No, ya lo sabemos. Están mal. Están mal y se está trabajando en plantear una solución. En parte una situación sobrevenida y por otro lado, pues una serie de cuestiones paralelas y anexas, pero que se está trabajando desde el equipo de gobierno para ponerle solución y que esto no vuelva a ocurrir. Y le agradezco que lo diga aquí, pero que somos conscientes y que se está trabajando en ello. Esto no hace falta. Si yo le estuviera aquí diciendo otra cosa, estaría mintiendo y estaría diciendo algo que claramente a los ojos de cualquier vecino y vecina de Guareña, pues estaría equivocado, ¿no? Con respecto a la maquinaria, ¿no? Sí es cierto, ha visto usted personas barriendo arena, ¿no? Pero esto también lo ha visto este año, lo vería el año pasado, lo vería el anterior. Después del verano, la acumulación de arena y previo a las lluvias es recomendarlo, limpiarlo para que esta arena no acabe los invernales, acabe atacando invernales y acabe inundando zonas. No solamente se barra arena, sino que se quitan muchos plásticos de muchos invernales que nos estamos encontrando. Aquí el servicio de aguas está a día de hoy también limpiando esos invernales y depurándolos para no encontrarnos todas ellas las aguas caídas el domingo, si no mal recuerdo, ¿no? Está la máquina, sí, la máquina es una máquina vieja, una máquina ya que tiene sus años. Entonces encontrar repuestos para este tipo de maquinaria hay que buscar e investigar mucho. Se estará buscando y haciendo todo lo posible para ponerlo en marcha. Esta es la solución. En parte sí y en parte no. Es decir, no creamos que por tener la máquina no vamos a tener arena en las calles, ni vamos a tener eso es la panacea y va a estar todo limpio. Que ayude, pues sí, pero no es la panacea. Con respecto a lo ocurrido en frente al Camino Lomo, en la Avenida de la Constitución, no vamos a dar datos, ni vamos a dar nombre, ni vamos a dar nada. Aquí un equipo de bomberos voluntarios, al cual aprovecho este foro para darle la enhorabuena y darle mi agradecimiento. Yo creo que por parte de esta institución, por parte de todos los corporativos, se lo queremos trasladar, por todas las actuaciones que han llevado, pequeñas actuaciones que se han quedado en pequeñas actuaciones y no han ido a más por su impronta actuación, tanto a ellos como a policía local. El equipo de bomberos voluntarios, hay, igual que la policía local, hay determinados tipos de incendios menores que pueden acceder, pero en incendios mayores no pueden acceder, no porque no quieran, sino porque no tienen medios ni conocimiento ni tienen la preparación necesaria o suficiente como para poder abordarlo. Que tengamos el parque de bomberos más cercano, tenemos dos, uno en Mérida y otro en Benito, tardan, sí, pero se nos hace muy largo, evidentemente, pero están ahí y están próximos, ¿no? Luego ya para terminar, el tema de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Si usted ha leído bien la sentencia, ni más ni menos da la razón al convenio que se firmó entre todas las partes. Replica lo que decía el convenio, ni más ni menos replica lo que decía el convenio. Se lo estoy remarcando, ¿no? Que le estoy recalcando lo que usted está comentando, señor Romero. Yo no le quito un ápice a lo que usted ha dicho, ¿no? Esto que, a grandes rasgos, a los que nos estén oyendo a través de la radio y tengan la duda, bueno, ¿qué es lo que dice qué es lo que dice la sentencia? Y ahora nos estamos remitiendo al convenio ¿Y qué es lo que remitía el convenio? Pues el convenio ni más ni menos que llegara a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Guareña y la entidad local de Menor de Torrefrenera. Ni más ni menos, a grandes rasgos, viene a decir eso. Bueno, sin más, pasamos a informes de alcaldía. Voy a ser muy breve. Simplemente lamentar el fallecimiento de un vecino de Torrefrenera en un accidente laboral hoy. Le trasladamos desde toda la corporación, municipal el más sentido pésame a nuestra entidad local menor de Torrefrenera por el fallecimiento de esta joven persona que se ha ido de forma prematura. También, nada, muy poco. Iba a hablar de que se había iniciado el. Iba a hablar del inicio del acta de inicio de la cubierta del Turuñuelo. Ha salido aquí a colación, con lo cual ya está sobre la marcha. La adjudicataria es la UTG Boravintia, ya se ha firmado. Hay un plazo de ejecución de 9 meses. Había un pequeño problema, una pequeña incidencia, que una línea de media cruzaba y parece ser que la empresa eléctrica va a cambiar en breve. También también tenemos que darnos la enhorabuena, un trabajo coral entre todas las administraciones. Ahora hemos podido disfrutar del rally, un rally internacional de la Baja Extremadura, entre Portugal y Extremadura, un trabajo entre delegación del gobierno, juntas, diputaciones, ayuntamientos y un largo etcétera. Pues hemos conseguido que el rally Baja Extremadura pues pase por nuestro término municipal y además una parte del recorrido sea el recorrido del rally que próximamente el día 15 y 16 tendremos en Guareña. Tenemos una baja tasa de desempleo, la menor de la historia en Guareña, que ronda el 8%. Y hoy hemos tenido la buena noticia de que hemos captado, nuestra comarca ha captado fondos europeos, ni más ni menos que más de 6 millones de euros para una inversión en pueblos de nuestra comarca y donde a Guareña nos intercede principalmente en el ámbito de deportivo, ¿no? Deportivo y de formación que viene al deportivo, turístico y de formación, una cuestión bastante compleja y que precisamente donde participaron muchas asociaciones. Y quiero aprovechar este espacio para darle mi agradecimiento a todo el tejido asociativo que formó parte en la elaboración de este proyecto. Con el tema de la residencia, creo que ya hemos dado respuesta. Estoy seguro que habrá solución o se buscará una solución más pronto que tarde en el trabajo que está realizando la Junta de Extremadura y desde luego va a tener el apoyo del Ayuntamiento de Guareña para que esto siga para adelante y ojalá que estos problemas se vean solventados pronto. Sin más, disfruten ustedes de un buen fin de semana. Buenas tardes.